para hablarles de una historia que, en fin, menos de romántica tiene de toda. Tiene un protagonista, se llama Romano Riberto van der Dusen, y fue condenado en 2003 a 15 años de prisión por 3 agresiones sexuales en Málaga, cometidas en Málaga. Bueno, pues hoy, 15 años después, se ha demostrado que él no fue el autor de estas violaciones. 15 años en prisión por delitos que él no había cometido. En 2007, las pruebas de ADN ya apuntaban a que el autor de los ataques había sido otra persona, concretamente un ciudadano británico de nombre Mark Dixie. Pero la lentitud de la burocracia, fíjense ustedes qué cosa más terrible, ha demorado la libertad de Romano, que hoy por fin ha podido desayunar en libertad. Silverio García Sierra es su abogado defensor. Señor García Sierra, muy buenos días.
Buenos días.
Cuesta muchísimo entender esta historia. ¿Qué quiere que le diga? 15 años en la cárcel por un delito que no se ha cometido, y sobre todo teniendo en cuenta este último dato que yo ofrecía, que desde 2007 ya había indicios racionales para pensar que Romano no era el autor. ¿Todo se debe única y exclusivamente a la lentitud de la burocracia?
A la lentitud, los errores y las negligencias de la burocracia, tanto de la justicia española como de la burocracia también inglesa.
Sí, señor García Sierra, tenemos alguna dificultad. Hay que decir que don Silverio García Sierra está yendo en coche porque tiene una cita con otro medio de comunicación. Esto hay que contarlo, y por eso tenemos alguna dificultad, pero le entendemos perfectamente. Don Silverio, ahora la pregunta del millón es: ¿cómo se resarce a Romano de estos 15 años que ha pasado en la cárcel y en los que se ha perdido pues una gran parte de su vida?
No han sido 15 años. Fue condenado a 15 años y 6 meses, pero ha cumplido 12 años y 5 meses.
Ah, bueno, claro. Prácticamente lo mismo. Es decir, Romano está casado, Romano tiene hijos, Romano se ha perdido su vida familiar, vamos.
Romano no está casado, Romano tiene hijos, tiene una hija,
¿sí?,
que tuvo con su pareja. Y bueno, pues, ¿cómo se puede resarcir? Pues vamos, creo que de ninguna de las maneras. La única posibilidad que hay es con algún dinero, pero los tribunales españoles todos sabemos que son muy muy reacios a dar una indemnización justa. Imposible resarcir la en este caso el robo, la juventud que este hombre ha pasado en prisión, los momentos que ha pensado en suicidarse, la persecución de otros presos insultándole, agrediéndole, despreciándole, tanto por parte de los presos como, según manifiesta él, también por algunos funcionarios, y el pensamiento de que estás en prisión siendo inocente, y sabiendo aún que desde el 2007... que se sabía que era inocente de estas agresiones, debido pues precisamente a los problemas burocráticos y a los problemas de descoordinación de los tribunales, pues hasta agosto del año 2015 no se ha podido probar fehacientemente, como exige la doctrina y el Tribunal Supremo, su inocencia, en este caso, por desgracia, en uno de los casos, aunque se le debería de haber absuelto, por al menos de los 3 casos, o como mínimo le debería de haber absuelto de este caso que hay ADN, y haber anulado la sentencia y haber vuelto a hacerse el juicio, a investigar nuevamente y poder otra vez a celebrar un nuevo juicio para que él hubiera podido demostrar que era gente. Porque era muy sencillo, muy fácil, porque él esa noche había estado con varios amigos en Benalmádena, a unos 20 o 25 kilómetros de Fuengirola. Están aportadas esas testificales, pero el tribunal no las tuvo en cuenta. Y para gracia, el abogado defensor, en su escrito de defensa, no los propuso como prueba en el juicio oral, y no pudo defenderse. sea, que este hombre pues ha sufrido una injusticia tremenda que le ha arruinado toda su juventud, de los 30 años a los 43 años.
Señor García Sierra, ¿cómo llega Romano a esta situación? Es decir, ¿por qué se piensa que él ha sido el autor de estas tres agresiones? ¿Dónde está la confusión?
La confusión, pues básicamente está desde un reconocimiento fotográfico por una... Vamos, es que es complejo el tema de explicar. Vamos a ver, la confusión... Al día siguiente de las agresiones de estas chicas, el día 10 de agosto de 2003, van a denunciar a la policía y les presentan unos álbumes fotográficos de los presos, o sea, de los delincuentes que tenían antecedentes en la comisaría de Fuengirola, detenidos entre el año 1971 y 1979, entre los que estaba Van der Bussen. Ese día, ninguna de las agredidas reconoce a Romano Van der Bussen en los clichés de la policía. Incomprensiblemente, a los 10 días, vuelve a ir una de las chicas a hacer un retrato robot, en el cual ella, según ella, manifestaba que tenía el pelo, el cabello ondulado, rubio, largo, y le vuelven a enseñar otra vez las fotografías, los clichés, los mismos clichés que le habían enseñado, y en este caso sí reconoce a uno de los fotografiados como su agresor, en este caso Romano. A partir de ahí ya vuelven a llamar a otra de las chicas. Esta chica tenía muchas dudas porque al parecer era más alto su agresor, era más corpulento, tenía otras características distintas, y entonces ya le ponen en busca y captura. El día 2 de septiembre lo detiene en Fuengirola y es a raíz de ahí cuando ya le llevan a la comisaría. Estas chicas lo identifican, una de ellas tenía muchísimas dudas, pide un reconocimiento en rueda, seguía con muchas dudas. El reconocimiento en rueda, la ley dice que deben de ser los sujetos, individuos que le pongan con el presunto agresor, tienen que ser de características análogas, similares, y a él era un holandés rubio, y le ponen con tres españoles morenos. Lógicamente las chicas no tuvieron ninguna duda en cuanto, y más que ya habían visto las fotografías. Aún una de ellas seguía con bastantes dudas, y no obstante al final, bueno, pues confirma, porque ella decía que era más alto su agresor y además que era más mayor, porque según ella tenía 35 a 40 años y este hombre tenía 30 años. Bueno, pues a partir de ahí, de ese reconocimiento en deuda, digo, en rueda totalmente irregular, empieza el calvario de este hombre. Ya lo acusan formalmente y es ya cuando lo interrogan. En un principio no le ponen un intérprete holandés. Según él, le obliga a la policía a firmar determinados documentos, y bueno, pues a continuación le ponen un abogado. Él manifestó que había estado con varias personas celebrando una fiesta ese día en Benalmádena y no le creen. Da los datos, da los teléfonos de estas personas. Esto era el mes de septiembre. Las personas que habían estado con él ya se habían ido, ya no estaban en Benalmádena, estaban en Inglaterra, y lógicamente nadie se puso en contacto con estas personas. Y a partir de aquí fue cuando ya al cabo de unos meses estas personas se enteran, informan de que Romano estaba preso por unos hechos ocurridos aquella noche, y mandaron unas testificales al tribunal para, en este caso, declarando que esa noche había estado Romano con ellos celebrando una fiesta en Benalmádena, y que era imposible que fuera él el agresor de esa chica. No obstante, nunca se las ha llamado tampoco al tribunal, al juicio oral que se celebró el día del juicio, y por lo tanto no pudieron declarar. Además, aquí había, en este asunto, había un dato muy importante. Extrajeron ADN de una de las chicas de la primera medida y lo compararon con el de Romano y dio negativo. Por lo tanto, Romano no podía ser el agresor de esa chica, y a pesar de eso, en base a la testificar de un testigo que no vio la agresión, pero sí que dice que vio a Romano por allí, que ahora se ha demostrado que no es cierto, que no era él, le condenaron también a 5 años por la agresión de esta chica y 1 año y medio por las lesiones causadas. Pero que además, para más inri en este caso, cuando fue agredida la segunda víctima, esta chica declaró que bueno, pues que tenía unas características, era de un 80, que era con el pelo moreno corto, también llevaba un pantalón vaquero, y sin embargo en el juicio reconoce como que las prendas que vestía su agresor era una bermudas color beige. Pero no solamente eso, es que además a esta chica la roban un bolso y que llevaba 120 euros y un teléfono móvil y el móvil. Entonces el ladrón tiró arrojó al suelo, a un portal, su bolso, y esta chica cuando volvió del ambulatorio, que la tuvieron que atender porque la había lesionado, encontró el bolso, se lo manifestó a la policía, y la policía, en vez de requerirle ese bolso para hallar vestigios o indicios o huellas dejadas por el ladrón en ese bolso, pues no se lo pidió. Por lo tanto, de alguna forma se destruyó una prueba, una prueba esencial para haber averiguado quién era el autor. Entonces, está en cuanto a la segunda víctima, pero es que la tercera víctima pasó algo similar. La agredió brutalmente, la agarró con fuerza la ropa, la manipuló, la trató de quitar las bragas, la lesionó, y cuando fue a denunciar estos hechos a la policía tampoco le requirió las prendas que había tocado el agresor con fuerza, para ver si había alguna huella o había vestigios o había pelos o había cualquier otro indicio del agresor. También se destruyó la posibilidad de conseguir alguna prueba que pudiese se pudiese dar con el verdadero agresor. Y bueno, pues esto fue lo que pasó realmente. Como no se destruyeron en la posibilidad de conseguir pruebas de las agresiones de estas chicas, pues se ha destruido cualquier posibilidad de conseguir una prueba que les culpara. Entonces a este hombre le han condenado el día del juicio exclusivamente por la identificación de las víctimas, que las víctimas, según ellas, estaban convencidas de que era él el agresor de ellas. Y eso básicamente ha sido lo que ha pasado a lo largo del juicio.
Bueno, pues esto ha desembocado en 12 años y pico de encarcelamiento de una persona que ahora se ha demostrado que es inocente. Señor García Sierra, ¿cómo se encuentra de ánimos hoy Romano?
Pues está destrozado, está hundido. Ha salido de la cárcel, pues que no entiende, no es capaz de entender, sabiendo que es inocente, que le hayan condenado. Ya le digo, las circunstancias y las pruebas en que se basó la policía, o sea, en este caso el juez, para condenarle. A pesar de las pruebas de descargo que él había presentado en la instrucción y todos los indicios, el ADN negativo y unas cámaras fotográficas de unas entidades bancarias donde habían perseguido a la tercera víctima, que dieron negativo en el sentido de que no era él el autor que perseguía a la chica, a pesar de todo eso, pues le condenaron. Entonces este hombre pues ha vivido un auténtico calvario, y un primer calvario hasta la condena, pero es que a continuación ha habido otro calvario, que es cuando en el 2007 hay pruebas de que es inocente, y sin embargo pues por diversas circunstancias burocráticas el juzgado archiva el asunto con el beneplácito de la Audiencia Provincial, y se paraliza esto hasta que yo lo retomo en el año 2011. El Tribunal Supremo, a la vista de mi recurso, requiere a la Audiencia Provincial con carácter urgente y preferente la culminación del informe de la policía de 2007, donde se mostraba y probaba de que era inocente este hombre. Lo único que faltaban de los 16 parámetros del perfil de ADN, faltaban 4, y ha empezado el tercer calvario del caso este. Y es que a partir del año 2012, bueno, por unas circunstancias o por otras, se ha vuelto a archivar en el 2013 por el mismo juzgado que lo archivó en el 2007 el asunto de la comisión rogatoria para conseguir el ADN del Dixit, del inglés,
sí.
Y se ha paralizado, como le digo, se activó por parte del juzgado, lo remitió a la audiencia le ha vuelto otra vez a requerir al juzgado que siga investigando y hemos tenido la suerte de que por fin ha tocado en el juzgado de instrucción número 3 de Fuengirola y una nueva juez que ha actuado con absoluta profesionalidad ha conseguido por fin, después de año y pico, ha conseguido las pruebas de ADN para completar el informe de la policía, que se ha completado el día 19 de agosto de 2015, donde se ha confirmado, que ya sabíamos del año 2007, que el perfil de varón desconocido encontrado en la primera víctima correspondía y coincidía con el de Maxfield Dixit, un asesino violador condenado a cadena perpetua en el Reino Unido.
En fin, pues esta es...
Sí. Ha pasado la historia de este hombre.
Esta es toda la peripecia que ha tenido que pasar Romano Riberto van der Dusen, que ahora ya está en libertad después de haber pasado más de 12 años en la cárcel por una serie de agresiones que no cometió. Don Silverio García Sierra, abogado defensor de Romano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a seguir muy de cerca, pero todavía quedan pendientes dos condenas de las que suponemos que, en fin, absolverán a Romano no sé si en los próximos días o en los próximos meses.
Absolverán si aparecen nuevas pruebas o nuevos hechos que prueben su inocencia, porque si no el Tribunal Supremo, a pesar de todas las alegaciones que yo he planteado en mi recurso de revisión y he desmontado y totalmente la motivación y la fundamentación de la sentencia que le condenó, el Tribunal Supremo no lo ha revocado en lo suyo, bajo mi punto de vista como jurista, hubiese sido que lo hubiera declarado inocente, hubiera declarado la nulidad de la sentencia, lo hubiera declarado inocente en este caso y hubiera reabierto el caso en los otros dos casos para instruir nuevamente la causa contra Dixie en el caso que se ha demostrado y para darle la oportunidad a este hombre de demostrar su inocencia en el nuevo juicio. Pero el Tribunal Supremo tiene su doctrina, tiene sus reglas y hay que acatarlas y respetarlas aunque no se compartan.
Bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que pasa con este caso terrible de un inocente encarcelado durante muchísimo tiempo por algo, un delito que no cometió. Don Silverio García Sierra, abogado defensor de Romano Riberto van der Dusen, muchísimas gracias. Que tengan ustedes mucha suerte.
Seguiremos luchando. Muchas gracias.
Un abrazo.